Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Muy buenos días, estimados auditores. Estamos con una especial invitada. Se trata de Jacqueline Dusselin Christie, quien es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus investigaciones se han centrado en la historia social y cultural de Chile, especializándose en las áreas del consumo, la publicidad, el comercio y la ciudad. Últimamente, también ha indagado en la historia de las emociones, precisamente el discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Historia, a la que fue incorporada recientemente, fue sobre emociones en base a cartas de dos comerciantes chilenos del siglo XVIII. Es autora de Consejos al Investigador, guía práctica para hacer una tesis del año 2006, también de Las Reinas de Estado, Consumo, Grandes Tiendas y Mujeres en la Modernización del Comercio de Santiago entre 1880 y 1930, del año 2011. Y también Cuentos con Historia, siglos XVI, XVII y XVIII, del año 2014. Es coautora de La Revolución Francesa en sus documentos, una edición del año 1990. Ha publicado artículos académicos sobre historia del comercio urbano, historia del consumo e historia de las emociones. Ha impartido clases de pensamiento histórico, historia moderna de Europa y metodología de la investigación en la Universidad Católica, Universidad de los Andes y Universidad Finisterre. Actualmente es investigadora de CIDOC de la Universidad Finisterre y, como ya había señalado, recientemente miembro de número de la Academia Chilena de Historia. Muchísimas gracias, Jacqueline, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ti, Max, y por la invitación. La verdad que para mí es un agrado estar contigo. Aprovecho de decir feliz año para ti y para todos quienes nos escuchan también.
Muchas gracias. Bueno, el tema, como lo anuncia tu currículum, Yo te quise invitar, eso quiero que lo sepan nuestros auditores, el pretexto fue tu reciente incorporación a la Academia de Historia, pero en realidad tenía pensado desde hace tiempo hacer esta invitación porque creo que alguna vez te lo he comentado, yo he sido un fiel usuario de tu libro sobre el método de investigación, porque es un libro excelente para iniciarse con los estudiantes en el trabajo de la investigación. Pero desde luego también toda esta temática que has desarrollado tú sobre la historia del consumo, de la publicidad, de los avisos y en general la relación que esto ha tenido con la mujer en Chile, creo que me parece una veta de mucha importancia y de incidencia para lo que nos interesa en este programa, la vida de las personas. Pero antes de entrar en esos temas, Jacqueline, me gustaría que nos situaras en alguna perspectiva de la disciplina, haciendo preguntas que tal vez sean muy comunes, pero no siempre las actualizamos. Entonces quisiera partir con la primera en relación con ¿para qué sirve la historia? Esa es una pregunta que además tuvo una tremenda actualidad, recordemos hace algunos años cuando, no sé si fue un ministro o un político, propuso eliminarla de la enseñanza, ¿verdad? Y fue polémico, y desde luego, y bueno, así que no es poca cosa hacerse esta pregunta, ¿para qué sirve la historia?
Compleja tu pregunta, Max. La verdad que es algo que nos hemos preguntado, no solamente los que nos dedicamos a la historia, sino que en términos generales, aquellos que trabajan también en el ámbito de la educación, ¿Sirve la historia? ¿Tiene sentido hoy en día seguir estudiando el pasado? ¿Para qué sirve? Y esa pregunta es bastante tramposa, porque es una pregunta que parte desde una mentalidad contemporánea en que todo tiene que tener una utilidad. Y cuando hablamos de utilidad, normalmente lo reducimos a una utilidad práctica. Por lo tanto, en ese sentido, la historia serviría bien poco. Yo recuerdo cuando entré a estudiar licenciatura en Historia en la Universidad Católica, una de las primeras clases que tuvo, y nunca se me olvidó, fue un profesor que te hizo la misma pregunta. Nos decía, bueno, ustedes acaban de escoger esta carrera, pero ¿tienen alguna idea de para qué sirve la historia? Dijo, yo les voy a contestar. No sirve para nada. Solo sirve para ser un poco más humanos. Y la verdad que fue como chiste del minuto, todos nos reímos, estábamos partiendo como diciendo, bueno, ¿en qué nos estamos metiendo? Pero finalmente tiene mucha razón. Hoy en día no es una novedad para nadie que, y dentro de la historia está dentro de lo que podemos hablar como las humanidades, y estamos asistiendo a una cierta crisis de las humanidades. ¿Por qué? Porque no producen nada concreto, muchas de ellas, sino que creemos mal, pienso yo, que solo sirve para darle trabajo a algunos académicos por aquí para allá, y que no genera ningún producto concreto que sirva, que sea útil. Sin embargo, frente o ante cualquier crisis, yo creo que las crisis son buenas porque nos permiten, nos remecen un poco en el mundo en el que estamos, sobre el que estamos parados, en este caso remece a la historia y a la humanidad en general, y nos permite repensarnos, replantearnos algunas cosas y ver en qué estamos parados, cuánto hemos cambiado, cuánto ha cambiado en este caso la historia en los últimos siglos, qué estamos haciendo ahora, qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar. ¿Existe el interés por la historia tal como la estamos haciendo entre, por ejemplo, las nuevas generaciones, etcétera, etcétera? Entonces, es una pregunta amplia, súper interesante por lo demás, y yo creo que ahí hay varias cosas. Si tú revisas la historia para atrás, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que, no sé, no hace tanto tiempo, pero en el siglo XIX, muchos políticos eran historiadores o eran aficionados a la historia. Tenía una valoración en ese sentido. Eso ya no se da. Quizás tenemos muchos más políticos, abogados o economistas, y las humanidades se han ido alejando en ese sentido del quehacer público. Pero yo estoy convencida de que seguir estudiando la historia y seguir tratando de fortalecer las humanidades en general son esenciales para el ser humano, porque no solo estamos acá en el mundo para producir cosas, para hacer cosas concretas, sino que también para pensar y pensarnos. Y en ese sentido la historia es esencial para estudiar nuestro pasado, el pasado de nuestra familia, de nuestras comunidades cercanas, de nuestro país y del mundo completo. Finalmente nos permite conocernos. Si nosotros, hay varias películas en el cine interesantes con respecto a eso, a la pérdida de la memoria. Personas que pierden la memoria, tiene un efecto eso inmediato, dejan de saber quiénes son. Y cuando tú dejas de saber quién eres, ¿cómo te proyectas al futuro? Si no sabes quién eres, ¿cómo sabes hacia dónde vas? Entonces, finalmente la historia nos ayuda en ese proceso. Nos permite saber qué es lo que hemos hecho. Hay cosas, uno ve en la política contingente, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, no solamente en Chile, en el mundo, pareciera ser que estamos viviendo crisis, estamos viviendo cosas que son completamente nuevas. Por supuesto, hay muchos ingredientes que son nuevos y que tienen que ver con cosas novedosas, por ejemplo, las redes sociales. Sin embargo, si tú revisas un poquito para atrás, nos vamos a dar cuenta que el ser humano ha tenido montones de crisis, con algunos ingredientes muy similares a las que estamos viviendo hoy en día. Entonces, rebobinando, la historia es esencial, tenemos que seguir batallando para seguir estudiando historia, porque nos permite conocernos y proyectarnos y tener una identidad.
Sí, sí. Fíjate que lo que tú dices, yo, para mí, yo lo resumiría en una palabra que es clave, a propósito de la analogía que haces con la pérdida de memoria, que es estar orientado, ¿verdad? Estar orientado, tener una explicación de por qué estamos aquí y entonces con esa base hacia dónde nos podemos dirigir. Ahora, la historia, como suele ocurrir con todo conocimiento, progresa, aunque uno estemos hablando de pasado. Sin embargo, hay progreso en la disciplina. Entonces, me gustaría si nos pudieras comentar, justamente refiriéndose tal vez a los avances que ha habido en la disciplina, en su metodología, en su perspectiva, en el último siglo, porque también creo que es importante pensar eso y darlo a conocer, que la historia no tiene una base de acción y de su actividad disciplinar estática, sino que esto también va incorporando las influencias y el impacto del conocimiento en general, va teniendo un efecto sobre la disciplina. Entonces, creo que sería muy bueno que nos ilustrara sobre ese punto.
Indudablemente la historia ha ido cambiando. O sea, si tú haces una historia de la historia, de la historiografía, de cómo hemos escrito el pasado, lo que nos interesa, cómo lo trabajamos metodológicamente, qué preguntas nos hacemos con respecto al pasado, ha cambiado muchísimo. Si tú ves, nosotros los historiadores hablamos de Heródoto como el padre de la historia, estamos hablando muchos siglos antes de Cristo, la historia durante muchos siglos era registrar hechos del pasado, pero no cualquier hecho. Hechos de grandes personajes, los hechos de los héroes, en algún minuto se confundía lo que podríamos decir las creencias o la ficción con los hechos de los humanos, en fin. Y eso era lo que merecía pasar a la posteridad y eso es lo que había que registrar. Evidentemente, eso ha ido modificándose a lo largo de los siglos, y tú me dices, en este último siglo, estamos en el 21, pero necesariamente tengo que remitirme al 20, al siglo XX, para entender un cambio importante en la disciplina histórica y que se dio en los años 20 y 30 del siglo XX, en los años 1920-1930. Puntualmente, aquí hubo un... hasta entonces estaba muy en boga una historia, lo que hablamos de la historia positivista, que es una historia, entre comillas, científica, que trataba de ser científica en el sentido de como de las ciencias exactas, y que buscaba llegar a los hechos tal cual ocurrieron, como si eso fuera posible. Entonces era contar los hechos del pasado tal como ocurrieron. Todo lo demás quedaba como sobrante, como que era poco científico, no era necesario. Hoy sabemos que eso es bastante difícil y no tiene mucho sentido por lo demás. Podemos registrar los hechos del pasado, siempre tratamos de alcanzar, entre comillas, la verdad, digo entre comillas porque finalmente qué es lo que es la verdad, pero además nos llega con muchos filtros, nos llega con muchas carencias, porque hacemos, la historia la hacemos sobre la base de las fuentes, y acá es esencial saber dos cosas. Uno, que hay muchas fuentes que se van perdiendo a lo largo de los años, y otra, en que a no todos los historiadores les interesan las mismas fuentes. A algunos nos interesan unas, a otros tienen a lo mejor imaginación para trabajar otras, en fin. Entonces, hay intereses distintos. Yo te decía que en 1930, 1920, un cambio importante, ahí se habla de un giro relevante que se da en torno a una, no solamente un grupo de historiadores, sino que es más multidisciplinario, que se da en torno a una revista francesa, que era la revista de Les Annales. ¿Y por qué se cita mucho? Porque confluyen en él una serie de intelectuales, muchos de ellos historiadores, pero no solamente historiadores, sociólogos, en fin, también economistas que empiezan a insertarse en diálogos. Y en ese diálogo necesariamente empiezan a aparecer y surgir preguntas distintas, es decir, no solamente le hacemos las mismas preguntas al pasado que nos hemos hecho durante siglos, es decir, ¿quiénes son los que de alguna manera han llevado las riendas del devenir histórico? Y empiezan a darse cuenta que a lo mejor hay preguntas que no nos hemos hecho, preguntas que tienen que ver con procesos económicos, y no estoy hablando de grandes procesos económicos, sino que, por ejemplo, cosas más pequeñas como las que yo me dedico, de la historia del comercio minorista, la historia de la publicidad, pero también con otros personajes a los que no se les prestaba mayor atención. Se hacía historia de los grandes políticos, historia de los presidentes y sus obras, era como ese típico visión muy reduccionista de la historia por lo demás. Entonces empieza a aparecer poco a poco la historia de, esto es un proceso, o sea, demorar, de objetos, la historia de la vida cotidiana, y esto en 1980, y otro hito importante, que empieza a aparecer ese tipo de preguntas, de cuestionamientos, y cuando tú haces nuevas preguntas, preguntas distintas sobre el pasado, necesariamente tienes que modificar o abrirte a nuevas fuentes y a nuevas metodologías. Si tú empiezas a pensar que a lo mejor la vida cotidiana, el cómo se desenvolvía el día a día de nuestros antepasados, tiene un valor histórico, tiene una cuestión significativa, algo que merece ser registrado, empieza la pregunta, bueno, ¿qué nos interesa saber? ¿Qué queremos saber? ¿Y cómo lo sabemos? Entonces ha cambiado mucho la historia en ese sentido. Después hay otros hitos que tienen que ver, por ejemplo, cuando se habla de memoria, de rescatar la memoria, memoria con mayúscula, no de memoria, tener buena o mala memoria, está muy vinculado al holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, y también se ha ido asumiendo ese concepto de la memoria, también los efectos devastadores de muchas dictaduras en distintas partes del mundo a lo largo del siglo XX. Entonces, esa idea de la memoria no es solamente de rescatar el pasado para que no se nos olvide, sino que rescatar algunas cuestiones del pasado para no volver a repetirlas. Evidentemente, sobre todo los que somos padres y que le hemos enseñado a los niños no hagas esto, sabemos que las cosas parece que hay que vivirlas para aprenderlas. Es decir, el rescatar las experiencias propias y decirlas, transmitirlas a las siguientes generaciones no es garantía de que no vayamos a repetir los mismos errores. Sin embargo, los historiadores del momento en que captamos todo eso, le damos sentido, explicamos, tratamos de entender por qué en el pasado hemos tenido momentos tan difíciles, tan complejos, tan autodestructivos, quizás no nos garantiza no cometer los mismos errores, pero al menos nos da herramientas para entender cuándo podemos estar frente a situaciones similares o dónde tenemos que poner especial cuidado, quizás no para evitar, pero a lo mejor para morigerar o mejor encauzar algunos procesos. Entonces, la historia, por supuesto, que ha cambiado muchísimo, y yo te diría que hoy en día uno de los grandes cambios tiene que ver con las fuentes y las metodologías, porque en la medida que se incorporan cosas distintas, antes, por ejemplo, el documento escrito era con lo que hacíamos historia. Hoy en día un objeto, cualquier resto, cualquier huella del pasado puede ser una buena fuente histórica, todo aquello que nos hable del pasado, pero eso inmediatamente viene atado que es una de las cosas que me fascina, y tú hablabas de este libro de metodología, que es muy sencillito, pero porque yo hago clase de metodología de la investigación, y también porque me interesa precisamente eso, porque realmente hay fuentes que son particularmente complejas, que son interesantes, que son muy buenas fuentes para reconstruir o explicar el pasado, pero que son complejas. Por ejemplo, un objeto, por ejemplo, los epistolarios. Los epistolarios son las cartas, sí. Las colecciones de cartas, las cartas hechas, son muy usadas por los historiadores hace mucho tiempo, pero tienen una complejidad más enorme, muy grande. Sí, sí. Porque son cadenas, son cadenas con eslabones que tú no sabes si tienes todos los eslabones o no. Tienen mensajes que quedan absolutamente inaccesibles para alguien que no participó en ese proceso de construcción de ese epistolario. Y así suma y sigue. Por ejemplo, lo que yo trabajo, que es la publicidad, es metodológicamente muy compleja también de trabajar.
Mira, lo que tú estás señalando me da pie, y tal vez puedes seguir ampliando esta misma pregunta o esta misma respuesta, pero quiero complementarlo para tal vez ir cerrando la primera parte de nuestro programa con algo que tú de algún modo ya mencionaste. Voy a hacer una pregunta tal vez con tres aristas, ¿eh? Tú las administras como quieres, pero se habla de la verdad histórica. Entonces, evidentemente, con todas las cautelas que tú nos haces ver en lo que ya hemos conversado, es una pregunta muy legítima. ¿Existe la verdad? Y asociado a esa verdad, y muy vinculado tal vez a lo que estabas comentando sobre métodos, enfoques, etcétera, está la cuestión de objetivar. ¿Cómo es posible llegar a los hechos en la medida más cercana posible a cómo realmente ocurrieron? Y justamente ligaría yo esto último a la tercera arista de esta pregunta, es sobre si la historia es una construcción, y por lo tanto, en cuanto construcción, cuán falible es, cuán vulnerable es, y también, desgraciadamente, cuán manipulable es. Entonces, me gustaría, para cerrar esta primera parte del programa, que me ha parecido, desde luego, muy, muy interesante porque ha sido, como ya sé que lo eres, muy clara y muy precisa. Te dejo entonces a ti, Jacqueline, que hables con respecto a esto.
A ver, en historia el tema de la verdad, de la objetividad, e incluso de cómo se narra la historia, cómo tiene que escribirse la historia, es algo que se ha discutido durante mucho tiempo, y de hecho hay una rama que es la filosofía de la historia o la teoría de la historia, que aborda ese tipo de preguntas y ese tipo de problemas. No te puedo decir que esté algo resuelto, yo creo que nunca va a estar resuelto, porque además eso ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Sin embargo, por ejemplo, cuando se hablaba de una concepción, los antiguos griegos hablaban de una concepción histórica que podía ser circular, que la historia como que iba, volvía y se volvía a caer en los mismos procesos, y de esto, por ejemplo, hablan de los procesos políticos, que son como circulares. Después se habla de una visión como más en espiral, que en el fondo parece que las cosas van y vienen, pero así todo van avanzando hacia algo. Después una visión cristiana, en que como hay una vida más allá, hay un antes y un después, hay una línea de tiempo con la aparición de Cristo para quienes son cristianos, entonces ahí viene una visión de una historia más lineal, que camina y de alguna manera la historia vendría a ser este devenir del hombre hacia la salvación y que se va, por decirlo de alguna manera, perfeccionando en el camino, va avanzando en el camino. Entonces, hay toda una idea que tiene que ver con la filosofía de cómo entendemos al hombre en el mundo, y ahí tenemos muchas visiones distintas, y eso necesariamente la historia se va a ver atravesada por esas concepciones. Entonces, eso por una parte. Segundo, lo que tú me dices, la objetividad y la verdad tiene que ver con lo que te acabo de decir, Sí. Finalmente, ¿qué es la verdad? Es decir, la verdad es este camino hacia la salvación, por lo tanto este es un devenir en el mundo, eso vendría a ser una visión cristiana, una visión desprovista de esta idea, por lo tanto la verdad que lo que son los hechos tal como ocurrieron, pero decir los hechos tal como ocurrieron, que es lo que buscaba el positivismo, sobre todo en el siglo XIX, que era tratar de despojar al sujeto, al historiador, que sea como que tratara la historia como si fueran las matemáticas o la física, y tratar de sacar a ese historiador de su visión de la historia para llegar a los hechos tal cual fueron concebidos, tal como fueron en su momento. Claro, suena bonito, suena interesante, pero en realidad es bien imposible. Uno, porque lo que te decía anteriormente, nosotros hacemos, los historiadores trabajamos con fuentes, y obviamente nunca tenemos todas las fuentes disponibles. No solamente no tenemos todas las fuentes disponibles, sino que además no sabemos cuánto hemos perdido. Imagínate, Max, hacer un rompecabezas, los chicos puzzles, los rompecabezas, uno con piezas que te faltan, Entonces vas a tratar de reconstruir una imagen con piezas que te faltan, que ya es difícil armar el rompecabezas, pero lo peor de todo es que no sabes si te falta el 80% o el 1%, y ahí tenemos un problema.
Claro,
¿fija?
Claro.
¿Cómo armo un rompecabezas si no sé cuántas, entre comillas, como si fuera posible? Eso es imposible. Como si yo supiera cuáles son todas las piezas disponibles. Eso no es posible. Si yo hago historia, por ejemplo, historia del comercio en el siglo XIX, que es hace poquito, obviamente no tengo todas las herramientas, no tengo todo sobre mi escritorio. Hay muchas cosas que se perdieron en el pasado, cosas que se perdieron por cuestiones fortuitas, porque se quemó algo, porque hubo una inundación y se perdieron documentos, pero también porque nosotros mismos, cada generación va guardando y va votando lo que cree que es importante. Entonces, dicho eso, obviamente cuando tú trabajas en la actualidad hay un montón de cosas que ya se perdieron y eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ¿cómo vamos a acceder a esa verdad cuando sabemos que nos faltan muchas piezas? ¿Cómo podemos acceder a esa verdad? ¿Y cómo podemos ser objetivos? Estas palabras fuertes, súper interesantes por lo demás, eso da para y un pensamiento histórico que tú lo mencionaste, pasé un semestre completo hablando de esto, así que da para mucho y es súper importante, interesante, entretenido de conversar. Pero lo que yo creo que tenemos que tener claro es que la historia la construye el historiador desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde su propia historia personal. Hay cosas que a uno le interesan, hay que le interesan más, que le interesan menos, cosas que te llegan de una manera, que te llegan de otra, y eso tiene que ver con tu propia historia personal, con tu formación, con quiénes fueron tus profesores, con las fuentes con las que te fuiste topando a lo largo de tu vida académica, es decir, son un montón de ingredientes los que intervienen en esto. Entonces lo que yo creo, pero eso no significa decir que la historia es 100% subjetiva, porque ¿Dónde está el límite entre una historia 100% subjetiva o una historia 100% objetiva? No, claramente ninguna de las dos es posible o deseable. Yo creo que ahí es clave la metodología y algo que no mencionaste, que es la ética. La ética del trabajo científico, la ética del trabajo en términos generales. Si yo hago historia para manipular el pasado, incluso cuando no estoy tan consciente de que estoy manipulando, pero cuando instrumentalizo la historia para mis fines, eso se da, por ejemplo, en términos políticos, instrumentalizar la historia para mis fines, yo tomo aquellos ingredientes que a mí me sirven, armo el rompecabezas con las piezas que dicen lo que yo quiero que diga, y las otras no las veo, o no las supe ver, o no las quise ver, bueno, ahí estamos cayendo en un problema ético eventualmente, o quizás ni siquiera en un problema ético, en un problema metodológico. Estoy siendo un mal profesional de la historia, ¿ya? Se supone que uno tiene que tratar de ver todo, lo que pueda humanamente, obviamente, y tratar de verlo desde distintas perspectivas. Si tú lo pudieras graficar de alguna manera, es como yo se lo explico a mis estudiantes, es imposible que yo haga historia como si viniera lavada en cloro. No puedo, porque yo no soy así y los documentos tampoco me llegan de esa manera, es decir, de una manera prístina, inocua, etc. Lo que yo sí tengo que admitir es que yo voy a hacer, o tengo que intentar hacer historia y ver mis lecturas, ver mis fuentes, no con anteojos que me tapan mis ideologías, mis rabias, mis no sé qué, sino que con una mochila. No anteojos, sino que mochila. Es decir, aceptar que tengo una mochila cargando, que son mis experiencias, mis habilidades, aquello para lo que soy buena, para lo que a lo mejor tengo sensibilidad, pero también para aquello en la que no me manejo muy bien.
Sí.
Hay investigadores que a lo mejor se les da muy bien los números y pueden ser muy buenos en historia económica, por decirte algo, y hay otros que no tanto, y a lo mejor no trabajan tanto historias cuantitativas, sino que se les da mejor otras sensibilidades. Entonces yo creo que eso es importante, tomar conciencia que nosotros tenemos una mochila, pero una mochila en el buen sentido, ¿eh? No un peso, sino que un acúmulo de experiencias propias y pasadas sobre las cuales y con las cuales yo tengo que trabajar. Entonces ahí, un buen método y la ética en el trabajo yo creo que son esenciales en un historiador.
Estamos conversando con Jacqueline Dusselin Christie, quien es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos en Pensar Habitar con nuestra invitada, la doctora en Historia, Jacqueline Dusselin. Bueno, entremos en materia sobre tus campos de estudio, Jacqueline. A mí me han interesado muchísimo porque los encuentro muy cercanos a aspectos que son valiosos para estudiar la historia de la arquitectura, que tiene que ver con las costumbres y los hábitos con que la gente vive y se comporta en una ciudad. Concretamente, me gustaría que entráramos en esta beta de tus investigaciones, donde la fuente principal ha sido la publicidad, ¿verdad? Me gustaría que te refirieras en general a la publicidad como fuente y cómo esta se constituye, como tú lo dijiste en la primera parte, en una fuente muy compleja para la historia. Que nos contaras esos aspectos.
Mira, la publicidad, yo empecé hace ya varias décadas, en realidad, a trabajar la publicidad, pero no con el sentido de hacer historia de la publicidad, que esa es una manera de trabajarla, de conocerla, sino que empezó a interesarme más. Partí por ahí, hacer historia de la publicidad, tratar de conocerla y cómo evoluciona, y después de eso empecé a indagar en la publicidad, pero hacer historia a través, mediante la publicidad, es decir, usarla como fuente. Y eso partió por el azar. Yo era muy chica, estaba trabajando en mi licenciatura en historia, y revisaba muchas veces la prensa para ver las editoriales, cosas por historia política, en fin, pero obviamente yo me quedaba pegada en los avisos porque encontraba que eran mucho más entretenidos, y me di cuenta que en realidad nadie había hecho nada al respecto, nadie los había trabajado, no se sabía de historia de la publicidad, y menos como fuente histórica, y no solamente en Chile, eran muy poco trabajados en la historiografía internacional en general. Y ahí me empecé a meter con muchas dificultades, porque cuando te metes en un campo nuevo, tienes que hacerlo todo. Y eso, trabajar la publicidad es muy lento, porque estamos hablando de volúmenes muy grandes, sobre todo ya cuando, claro, en la prensa, comienzo del siglo XIX, era un aviso de vez en cuando. Pero ya a comienzo del siglo XX, son varias páginas de prensa, entonces es un desafío desde el punto de vista metodológico. Pero lo que me interesa, Max, es la publicidad, y por eso sigo en eso, es que da para mucho, porque te da información de muchas cosas que pueden ser relevantes para historia urbana, por ejemplo, las tiendas, dónde se ubicaban las tiendas, para historia del consumo que se vendía, y en qué contexto se utilizaban esos bienes, por ejemplo, para historia del género, la mujer como consumidora, el niño como consumidor, el hombre, en fin, cómo son tratados cada uno de los géneros, pero también incluso para cuestiones mucho más difíciles de agarrar a través de fuentes convencionales. Además de lo que te acabo de señalar, por ejemplo, para historias del pudor, para historia de los valores. Yo he trabajado mucho en los avisos publicitarios, no solamente el qué ofrecen, sino que el cómo ofrecen. Es decir, hay un análisis del discurso en su más amplio sentido, ¿Qué ofrecen? Pueden ofrecer una, no sé, una batidora. Pero ¿cómo la ofrecen? El análisis de ese discurso, los argumentos publicitarios que se emplean, a quién va dirigido y cómo se le dirige ese mensaje, es súper interesante, porque hay un montón de cosas muy sutiles, muy difíciles de descubrir en otras fuentes, o que simplemente no están en otras fuentes. Te doy un ejemplo, el pudor. Si tú ves avisos publicitarios de mediados del siglo XIX en la prensa, te llama la atención que hay cosas que no se mencionan y otras cosas que se dicen con todas sus letras. Por ejemplo, se vendían productos para las enfermedades secretas de la mujer. Anda a saber tú qué lo que era eso. Uno lo supone, obviamente, pero no se decía mucho. Hoy en día se venden lisa y llanamente toallas higiénicas, pero eso hace un par de décadas. Antes era para las enfermedades, ojo, secretas de la mujer. Pero al mismo tiempo, eso, si lo vemos desde otra perspectiva, en 1850-60 se vendían medicamentos para las almorranas, era tal cual la palabra, los callos, los juanetes, palabras que hoy en día las encontramos horribles. Y ese concepto, esa palabra, esa enfermedad, esa dolencia, esos problemas físicos, no aparecen en la publicidad, se dicen de otra manera. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay algo que tú puedes ver con respecto a lo cotidiano y al pudor. Hay cosas que eran tan normales que no era problema señalarlas. En cambio, otras que podían tener con un tema con el pudor sexual, en fin, que había que como que ocultarlas un poquito. Eso que te acabo de señalar es muy difícil de verlo en otro tipo de fuente. Tú puedes complementar, por ejemplo, con epistolarios, que yo lo he hecho, como lo dicen en las cartas o como lo dicen en la literatura, ese tipo de cosas. Entonces, la publicidad es interesante en ese sentido, pero ¿por qué es compleja? Es compleja, uno, por el volumen. Cuando yo he tenido que contabilizar avisos, por ejemplo, en el libro de las reinas de Estado, que me demoré muchos años en ese libro, porque una de las cosas que yo hice fue sacar muestras de periódicos, de distintos periódicos, de distintas tendencias, para distintos públicos y de revistas, y contabilizar los avisos. 1, 2, 3, 1001, 1002, 1003, no es fácil. Y una vez que tengo ese número, bueno, ¿cuántos son dirigidos a la mujer? 1, 2, 3, vamos empezando, y no hay cómo hacerlo de otra manera, si la tecnología no me ayuda, tengo que hacerlo así nomás. Sí. Pero gracias a ese trabajo, que me demoré un par de años contando avisos, viendo estos diarios y revistas, pude hacer gráficos, y gráficos para ver. Yo trabajé 1880-1930, pero ahora me he ido, con los años, me he ido extendiendo en el tiempo. Gráficos para ver cómo va aumentando o disminuyendo la publicidad en los medios. Si aumenta o no, por ejemplo, en épocas de crisis, como la crisis del 30, uno dice a lo mejor se venden menos cosas, o al revés. Como hay crisis, hay que vender sí o sí y hay más avisos. De todo ese volumen de avisos, ¿cuántos van dirigidos a la mujer? ¿Qué tipo de productos se les venden más y menos? Yo todo eso lo contabilicé, hice gráficos, hice tablas, y eso es un insumo que me ha servido, estoy hablando de eso, lo trabajé hace muchos años, y me ha servido hasta el día de hoy. Pero además de ese trabajo cuantitativo, que es muy lento y complejo, está el trabajo cualitativo, de ver, por ejemplo, bajo qué argumentos se les vende los productos. Y yo hice como una tipología, un listado de tipos de argumentos que van desde la marca, desde los beneficios, del precio, que es como un poco lo obvio, hasta si estamos vendiendo ser moderno, si estamos vendiendo tradición, si estamos vendiendo eficiencia, etcétera, etcétera. Y eso también hice una especie de seguimiento de ese tipo de argumentos. Y ahí empiezan a aparecer cosas súper interesantes. Por ejemplo, como a principios del siglo XX, hay muchos productos electrodomésticos, muchas cuestiones que se empiezan a vender para facilitar las tareas del hogar, pero eso no va necesariamente al mismo tiempo de la mujer moderna, porque la mujer moderna costó que entrara. ¿Por qué? Porque la mujer moderna era la mujer liberada, que como que era peligrosa, recordemos la importancia de la iglesia en ese momento, era una mujer que entraba con los avisos publicitarios, entraba a través de los argumentos y de los productos que estaban centrados en una mujer moderna, pero si tú veías muchos artículos, y ahí se ven las contradicciones, artículos de esas mismas revistas que insertaban los anuncios, hablaban se hablaba mucho del ángel del hogar, de un concepto de una mujer idealizada de fines del siglo XIX y muy comienzos del cambio de siglo. Y ese ángel del hogar, que yo me lo imagino casi que flota, era la madre y la esposa que vivía y se desvivía por su familia. Obviamente una figura muy, muy idealizada. Y eso va acompañado de un vestuario, la época del corsé, de una mujer que no hace muchas cosas porque si no se agota, que está al cuidado de los niños, una mujer de élite que trabaja si sale del hogar es para beneficencia, etc.
Sí, ahora, este mundo que, en el cual tú nos estás introduciendo, este mundo de la publicidad que nos introduce al mundo femenino y al rol que ella, que la mujer tenía en relación, o la publicidad, el rol que tenía en relación a la mujer, y esto estaba asociado a la venta, nos lleva a los lugares, a las localizaciones del comercio. Y ahí hay un aspecto, tú lo señalaste al inicio de esta conversación, nos lleva a la cuestión de la ciudad. Entonces, me gustaría que te refirieras, según ese estudio al que te has referido, del comercio y el consumo entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, ¿cuáles fueron esos grandes almacenes y los primeros almacenes? Porque estamos dando un salto, ¿verdad?, en el desarrollo económico que se repercute en el desarrollo del comercio del país. Entonces, es interesante asociar este consumo y esta publicidad y este destinatario que es la mujer con ese centro donde finalmente se produce la compraventa.
Mira, lo que se llaman las grandes tiendas, y después se van a llamar las tiendas por departamento, aparecen en la ciudad de Santiago, que es lo que yo estudié, y está en el libro Las Reinas de Estado. Las reinas son las consumidoras, son las vendedoras, y son las tiendas. Y Estado, la calle Estado. Que no es, ahí se albergó el comercio más... más de élite, si tú quieres, más elegante de esta época del cambio de siglo, pero se extiende en torno a la Plaza de Armas, o sobre todo en el núcleo sur de la Plaza de Armas en Santiago. Ocurre que con el desarrollo de la revolución industrial empiezan a producirse una serie de productos para la venta con el tiempo, se empiezan a ver una gran oferta de distintos productos, y también empezamos a asistir a un desarrollo económico, en este caso en Chile, fundamentalmente producto de las riquezas venidas de la minería y fundamentalmente del salitre, y hay un poder económico importante, es decir, hay un poder adquisitivo, si tú quieres. Entonces hay productos y hay demanda, hay consumidores o potenciales consumidores. Entonces, claro, la publicidad es quienes lo conectan. Pero las grandes tiendas, las tiendas en general, el comercio minorista en general, pero sobre todo este nuevo modelo de las grandes tiendas, es el que va a ser de distribuidor y va a unir estos mundos, este aumento en la producción, producto de la revolución industrial, y también esta nueva consumidora, que no, obviamente los hombres siguen consumiendo, pero la mujer va a tener un rol muy relevante porque estos mismos dueños de las grandes tiendas se dan cuenta y ahí hay un blanco importante, hay una consumidora en potencia, no solamente para sí misma, sino que también en función de sus roles de madre, de esposa, de dueña de casa, etc. Y las mujeres tradicionalmente también han sido muchas veces quienes decían sobre el consumo familiar. Entonces a ellas hay que dirigirles un mensaje. La gran tienda aparece en las décadas 1830, 1840 en Europa, básicamente en Londres. Nacen muchas en base a las dry goods. Y en París aparece en base a las tiendas de novedades, que eran tiendas de textiles, de ropa, en fin. Y esos, esos establecimientos comerciales se van a ir haciendo cada vez más complejos y sobre la base de eso va a aparecer la tienda, la gran tienda, la tienda por departamento. En el caso chileno, curiosamente aparece de manera bastante temprana, porque si vemos que en París los tenemos en los años 1830, 1840, las primeras grandes tiendas en el caso de Chile va a aparecer a mediados del siglo, en la década de 1850, por ejemplo, con Casa Francesa, con Casa Mizar. Casa Francesa aparece en Valparaíso, después se traslada a Santiago, se va a instalar en, ahí en el pasaje Mate, y después empiezan a aparecer otras, en la década de 1860, la Casa Prat, que fue, yo te diría, en la segunda mitad del siglo XIX, junto con Casa Francesa, pero sobre todo la Casa Prat, la que va a llevar la batuta de estas grandes tiendas, es decir, son espacios que al principio son construcciones ya existentes, los mismos locales ya existentes del pasaje Mate, que ocupa, por ejemplo, a la Ville de París, o que ocupa la Casa Francesa, y que empiezan a ocupar los locales aledaños, empiezan a crecer, pero la gracia de la Casa Prat, que si bien se inicia ahí, va a construir un edificio especialmente para una gran tienda. Este edificio va a ser con perfiles de fierro, eso sabes tú mucho más que yo, y por lo tanto va a ser lo top de lo top de la construcción del momento. Desgraciadamente no existe ese edificio, pero sí tenemos del mismo arquitecto uno que está hoy en la Plaza de Armas, ahí justo en la esquina con Estado, que albergó otra casa, tiendas por departamento, que era inglesa, la Casa Riddell. Y podemos ver esa construcción de perfiles de fierro que tiene la particularidad que tiene estos grandes ventanales. Entonces aquí se dan varios fenómenos desde el punto de vista de la ciudad que son súper interesantes a mi juicio. Uno, que cuando se abren estos ventanales, porque antes eran casas que exponen las primeras vidrieras, era simplemente la ventana de una casa que le ponen las cosas como vemos muchas veces en algunos pueblos en Chile, y esa era la vidriera, el ventanal. Pero estos son grandes vidrieras que empiezan a decorarse y eso hace que la tienda, el comercio, se abra al transeúnte. Y eso tiene varios efectos. Un efecto de cambio en un barrio. Inmediatamente se modifica la forma, o sea, lo que ocurre en el barrio, porque empiezan a instalarse tiendas similares, cercanas, empiezan a competir, pero también la forma de usar la ciudad. No es lo mismo caminar por calles con construcciones de fachadas continuas, o en las que de vez en cuando aparece una ventanita que oficia como vitrina, que te quedarás un rato mirando, y cuando aparecen estas grandes vidrieras, después empiezan a aparecer con maniquís, decoradas para Navidad, y después, con electricidad. Entonces empieza a electrificarse Santiago en 1880, empieza en esa zona, en Pasaje Mate, en esa zona comercial. Entonces así debe haber sido muy impactante, una ciudad más bien oscura o iluminada con gas, que empieza la electricidad. Entonces son lo que se denomina los palacios, estas catedrales del comercio. Entonces llaman al transeúnte y hacen que ya no camine tan rápido por estas fachadas continuas, sino que se va de tienda en tienda, de vidriera en vidriera, y aparece esa típica como caricatura de que uno con la nariz pegada en la vidriera mirando para adentro. Y eso no siempre existió, es una forma distinta de usar la ciudad. Entonces, a lo mejor se ralentiza el caminar por la ciudad, y lo que yo estudié es que estas grandes tiendas que empiezan a organizarse por departamento, porque se empiezan a hacer más complejas, empiezan a tener una administración distinta. No es lo mismo administrar un pequeño establecimiento donde muchas veces el dueño es el que atiende, donde quien iba a comprar entra, si es que hay una ventanita que te dedica, o, por supuesto hay un letrero, muchas veces un letrero pintado en la misma fachada, en el muro, digamos, entras y te encuentras ¿con quién? Con un gran mesón de madera, detrás del mesón el vendedor, y detrás del vendedor los productos. Por lo tanto, ahí hay una distancia enorme del consumidor con los productos, con la mercadería. Estas grandes tiendas innovan en varias cosas. Uno, esta cosa espacial, que es amplia, que es por departamentos y arquitectónicamente, hay poco tabique, es decir, te permite desplazarte y ver todos los departamentos que están al lado, iluminadas, muy iluminadas, le dan importancia a la iluminación, decoradas, y además, otra cosa, dos cosas esenciales, el precio fijo y visible, y que tú puedes manipular, tocar los productos. El precio fijo es súper importante porque cuando tú no sabes si te alcanza para comprar algo, o tienes que ir a regatear, se da esa cosa del regateo que empieza a batirse en retirada, pero si no sabes, si no te alcanza, a lo mejor mejor no paso el bochorno, me voy, no entro. Pero cuando está el precio marcado, tú sabes que tienes plata, tienes dinero para eso, entonces te apoderas un poco de la tienda, y además está el atractivo de tocar los productos, y eso sí que es completamente inédito. Obviamente no eran tontos, las cosas más complejas que podían destruirse o eran más caras, se ponían sobre mesones vidriados, pero el resto tú lo podías tocar. De hecho, yo vi en los propios avisos a mediados del siglo XIX en Valparaíso, en el Mercurio de Valparaíso, que es donde se aparece la Casa Francesa, que a ciertos días anunciaba, se abre la Casa Francesa, etcétera, etcétera, venga a visitarnos, en fin. Y dos días después dice, mañana permanecerá cerrada porque la tenían que ordenar, Max. Si dejaban la escoba, dejaban todo eso ordenado, entonces había que volver a ordenarla, no tenía la logística todavía, entonces había que ordenar dos o tres días la casa y volvían a abrir.
Jacqueline, se nos ha ido el tiempo, y para mí ha pasado más que volando, ha sido muy rápido, porque ha sido muy entretenido, y veo que tienes muchas más cosas que contar. Yo tenía otras cosas que preguntarte sobre tu investigación de ahora mismo, que se refiere a los avisos laborales, preguntarte un poco más también del estado de desarrollo que tiene la disciplina de la historia en nuestro país, pero eso significa que vamos a tener que seguir haciendo programas, Jacqueline, y eso me entusiasma. Así que, bueno, te agradezco una vez más tu excelente disposición para haber aceptado esta invitación, y ya te digo, te dejo avisada que van a venir nuevas invitaciones para que sigamos conversando sobre todas estas materias que tú conoces también. Muchas gracias.
Muchas gracias, Max. La verdad que un agrado conversar contigo.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente Empezar a Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar a Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar a Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.